Hola, oyentes de Radio Sefarad, el personaje con el que vamos a hablar, seguramente muchos lo conocerán, es Gabriel Ventas Gal desde Israel, analista conocedor de tantísimos temas, de la actualidad, de lo que está sucediendo. ¿Qué tal, Gabriel?
¿Qué tal? Un gusto, ¿eh?
Y es que lo que está sucediendo a veces confunde o va con la intención de confundir. Porque aquí en España la prensa, pues el dictamen que ha hecho la Corte Penal Internacional respecto a la denuncia del fiscal de acusar a Israel y de frenar las hostilidades, pues se ha dado a conocer de una manera como que ha ordenado a Israel parar todas las actividades y que lo ha acusado de genocidio. Pero la cosa no es tan así, ¿no?
No, no es tan así. Yo en general aconsejo en algunos países prestarle menos atención porque la prensa ha perdido mucha credibilidad. Fíjate que en España, salvo algún que otro medio aislado, los medios hegemónicos más importantes pecan de una agenda claramente antisraelí, en algunos casos antisemita, y digamos que la profundidad no es característica en general de los medios de comunicación, y después de haber trabajado yo en medios de comunicación españoles, te voy a decir que cuando un periodista en general no sabe crear el marco de referencia para que se entienda un fenómeno, te va a contar historias humanas. Si revisas los medios de comunicación españoles, está plagado de historias humanas. O sea que donde no hay contexto y se presenta como que todos hubiesen sido Pelé, y si no fuese por la guerra y por el ejército de los judíos, él podía haber sido Pelé. En general, esa es la línea editorial de muchos medios de comunicación. Pero respondiendo a tu pregunta, lo que ha ocurrido es lo siguiente. Se ha tomado decisiones que son políticas, pero nos da a entender o nos hacen creer que son decisiones legales, que no lo son. Dentro de la Haya hay dos organismos. Uno que es la Corte Penal Internacional, que puede procesar y juzgar crímenes, por ejemplo, de guerra, de ciudadanos de aquellos países que han firmado la adopción de la Convención de Roma del año 2002, del Estatuto de Roma, y otro organismo que es el que dirime disputas entre países que firmaron la adhesión. Eso es la Corte de Justicia Internacional. O sea que son dos organismos que entre ellos compiten para ver quién es el que es más activista desde el punto de vista legal. Los dos organismos son representaciones de la ONU y representan dos cosas. Representan a países por una llave continental, pero representan también una visión del mundo universalista. Y cuando digo esto es más importante lo que ellos consideran que es la justicia que lo que dice la ley. Entendido esto, que la ley importa menos de lo que él que se cree Platón cree que es justo, se puede entender por qué decidieron lo que decidieron. ¿Por qué? Porque violaron varios temas legales. El primero, no tienen jurisdicción sobre Israel. Israel no forma parte de la región. Y lo que han hecho es un malabarismo legal, que es el siguiente. Palestina no es un estado, pero lo aceptaron en el año 2015 como estado a pesar de que no tiene derecho a formar parte de la Haya. La aceptaron como estado y como parte de los eventos ocurre en territorio de Palestina, que no tiene un territorio claro. Entonces ellos creen que tienen jurisdicción a pesar de que Israel no forma parte. Eso es una violación de los principios legales que formaron la organización. La segunda violación te dice que existe un principio que es el principio de complementariedad. Y es, tú no procesas a alguien si ese alguien tiene un sistema judicial fuerte, que en caso de crímenes de guerra van a procesar a Netanyahu o a quien sea. Tú no te metes cuando ese país democrático tiene un sistema judicial respetable. Israel lo tiene. Entonces violaron ese principio de complementariedad. Tercero, argumentan que Israel viola la ley internacional porque mata de hambre a los palestinos. Y ahí hay una novedad legal. No, ningún estado en guerra tiene la obligación de alimentar a su enemigo. No existe eso, es un invento. Y además Israel ha permitido el paso de 21.000 camiones desde que empezó la guerra. O sea que Israel permite el paso de comida, lo único que no tiene por qué pagarlo. Ahí te acabo de nombrar tres violaciones de la ley y por eso decanto que las decisiones son políticas. ¿Qué es lo que ha decidido el fiscal? Pedirle a los jueces que detengan a Netanyahu para procesarlo. Va a venir el fiscal Moreno Campo, que ex fiscal de la Corte Penal Internacional, va a decir, bueno, pero Israel podría no necesariamente ir y ser detenido, sino explicarle a la ONU, perdón, a la Haya, a la Corte Penal Internacional, que no está violando la ley. Pero también es un problema, porque sería reconocer a un organismo político como un organismo que tiene jurisdicción sobre ti. Por eso Israel no le responde, porque no reconocemos que tiene jurisdicción, van a decir los del gobierno de Israel. Y porque entendemos que son un grupete de políticos que argumentan legalmente.
Ahora bien, esta Corte Penal Internacional ha juzgado otros casos, porque hemos, como tú hablabas de que hay dos cosas en La Haya, lo que no sé es cuál de las dos ha juzgado, por ejemplo, el caso de creo que era Milosevic, también se
Corte Penal
habló
Internacional.
en la Corte
Corte Penal.
Penal.
Claro, la Corte de Justicia lo que ha hecho es, por ejemplo, la disputa entre Bolivia y Chile, por ejemplo, por el tema de la salida al mar. O el de las
Pero.
papeleras entre Uruguay y Argentina.
Vale, pero en esos casos también había garantías de que en esos países los mecanismos de justicia eran suficientes garantes para no tener que obedecer una orden externa, ¿no? ¿O no?
Justamente con Milosevic no, y también con Bashir, el Bashir de Sudán,
Sí.
también se emitió una orden de detención porque el régimen interno no era suficientemente creíble para suponer que lo iban a procesar. Lo mismo pasa con Putin. Putin también es acusado de crímenes de guerra porque no se confía que la justicia rusa sea una justicia independiente. Ahora, poner en la misma balanza a Sudán, Rusia e Israel, y está cerca de la inmoralidad.
A ver, vamos a ver. Entiendo que Sudán, este que mencionábamos, no ha
Omar
sido
al-Bashir.
juzgado, ¿no? No ha sido entregado.
No.
O sea que tú puedes mandar una orden y que no le hagan mucho caso, como las
Lo
órdenes
que
de
ocurre,
detención.
Jorge, lo que ocurre es que 140 países han firmado esa adhesión y es de suponer que un país, digamos, como España, si Netanyahu visita España, con el gobierno actual de España es probable que lo detengan. Y van a argumentar que están cumpliendo, si es que la aprueban, por supuesto, la orden de detención contra Netanyahu. Alemania, ¿piensas tú que va a detener a Netanyahu? Me cuesta creerlo. Estados Unidos, Inglaterra, por supuesto que no. O sea que me cuesta creer que países que son críticos porque entienden que se trata de un organismo político, me cuesta creer que lo detengan a Netanyahu. El caso más extremo es el caso de Estados Unidos, Jorge, que hay una ley en Estados Unidos que si se detiene a un ciudadano norteamericano bajo estos argumentos, Estados Unidos tiene que utilizar toda la fuerza física necesaria para liberarlo. En otras palabras, conquistar La Haya si es necesario.
Bueno, no creo que sea el caso, por lo menos con el presidente Biden. Yo ya no pondría las manos en el fuego si vuelve Trump. Pero lo que estamos viendo, porque tú mencionabas también a Putin, y a mí me llama mucho la atención que aquí, bueno, se esté hablando de estos juicios y condenas. Y bueno, es cierto que a Rusia se ha impuesto desde Europa boicots o distintas formas de frenar el comercio con Rusia, etcétera, pero no he visto que se le niegue la entrada, ¿o sí?
Putin lo que ha hecho es ha ido visitado países que sabía que no lo iban a detener, como China, por ejemplo, como Arabia Saudita. Ha ido a lugares donde sabía que no lo iban a detener. Ahora, tengamos en cuenta que, como bien dijo Felipe González hace poco, para el progre, no lo dijo él con estas palabras, pero para el progre, protestar contra Putin no vende. Para el progre, tiene que protestar contra aquel que en su imaginario colectivo representa todo el mal de Occidente. Y ese es Israel. Como no pueden pelear contra Estados Unidos, porque al progre le anularían la visa para poder ir al país más poderoso en este momento, entonces el progre va a protestar contra aquel que tenemos ya 2000 años de experiencia que boicoteamos y que denostamos. Entonces, importante no intentar buscar lógica entre este tipo de conducta. No es ilógica. En ese caso, hay que tomar en cuenta lo que dijo Leon Pinsker. Dijo, el antisemitismo es una enfermedad incurable. Y te dice dos cosas. Una, que es una enfermedad. Y segundo, que es incurable. ¿Es curable el antisemitismo de la extrema izquierda, por ejemplo, española, la extrema izquierda colombiana? ¿Es curable? Y no sé. Puede ser. Lo que sí es que parece una enfermedad. Porque vos argumentás racionalmente y no hay forma de que captes una neurona despierta. Van a seguir argumentando 35.000 muertos y repitiendo las cifras que da Hamás.
Bueno, estamos en esta situación que es muy extraña porque aparte en España, que es un caso que tú sigues muy de cerca y que conoces la prensa y todo, pues hasta ahora ha habido pronunciaciones bastante burdos de el socio de gobierno de la extrema izquierda, de Sumar y de Podemos, hablando de genocidio ya en las primeras horas cuando todavía Israel ni siquiera se había dado cuenta de lo que había pasado, pero ellos ya lo tenían claro de que era todo culpa de Israel. Han habido declaraciones de ministras y de otro tipo de militantes importantes dentro de esta formación, pero lo que nos ha sorprendido es que ahora también empiezan los propios miembros del gobierno, la parte socialista del gobierno, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha dicho que esto es evidentemente un acto genocida. Y hoy el presidente Sánchez tenía una rueda de prensa con el presidente de Ucrania, que está de visita en España, pero le hicieron una pregunta alusiva a la declaración que mañana se va a dar de reconocimiento junto con Irlanda y con Noruega. Y ha dicho una frase que a mí me ha quedado un poco grabada en la cabeza. Ha dicho, Palestina ha sido, es y será. Es algo que, vamos, yo creo que ni los ideólogos de la autoridad palestina habían dado con una fórmula tan espiritual y tan poética, ¿no? Para decir de que es una evidencia que existe y que ha existido siempre. Y cuando, entre otras cosas, el nombre Palestina viene del hebreo, ¿no?
Sí, totalmente. Mira, yo creo que para hacer el paralelismo hay varias cosas que a mí me queda claro de España. Primero, que la gran mayoría, creo yo, de españoles o admira a los judíos, tiene buena relación con los judíos, y el gobierno español no representa lo que es el pueblo español con respecto a los judíos. Eso a mí me queda clarísimo. Segundo, también me queda claro que el antisemitismo español no es un tema menor. Mira, Jorge, desde el momento que los principales escritores tradicionales españoles han hablado como han hablado de los judíos, demostrando un antisemitismo terrible. ¿Querés ver el más antisemita de todos los escritores? Fíjate los textos de Quevedo, un desastre. Lope de Vega hace una novela explicando el asesinato de un niño por parte de los judíos para quitarle la sangre. Beckett, uno peor que otro. Uno peor que otro, ¿eh? El que, ¿sabes quién se salvaba? Cervantes. Porque por lo visto tenía ascendencia judía. O sea, que después vengan otros escritores ahora actuales, como, no sé, vamos, ¿sabes qué? Prefiero no nombrar, pero varios escritores, ¿cómo se llama este que ha escrito sobre el judío errante? Que se cree pro judío y evangelista.
Pues ahora mismo no caigo, pero creo
Ok,
que
un delirante importante, ¿está? O Pérez Reverte el otro día que hizo una declaración nefasta también. Entonces, No es algo extraño dentro de la cultura. O sea que el antisemitismo español existió también. Por lo tanto, el que dijo lo que dijo de Palestina, hay que recordarle que el antisemitismo español fue, es y en el caso de él será también. No es algo nuevo. Evidentemente, el antisemitismo español lo promueven la inmigración musulmana, que han traído patrones de conductas antisemitas del Medio Oriente. Lo promueve también la izquierda o la extrema izquierda, en el caso español, hoy, mientras que en el pasado la extrema derecha era quien promovía el antisemitismo. Y el tercer pilar del antisemitismo son los medios de comunicación. Yo no le puedo pedir a una persona que vive en Zaragoza que se especialice en el Medio Oriente, pero si él escucha en El País y en Televisión Española y en, a ver, otro pasquín público, que los judíos mataban a 35.000 personas y que son todos niños y mujeres y que es un genocidio, él no tiene por qué saber que los medios de comunicación son antisemitas. Él se va a nutrir de esa información. Entonces, es relativo la cantidad de criterio propio que puede tener un español porque tiene otros problemas en España y no es prioritario el tema del Medio Oriente. Por lo tanto, claramente, España hoy en día tiene inmigración musulmana antisemita, tiene medios de comunicación claramente antisemitas y tiene también un gobierno que promueve el antisemitismo, que tiene portavoces antisemitas y que además simpatiza con el terrorismo, cosa que no es algo nuevo, ¿eh? España, el terrorismo tiene un problemita serio de lo que es terrorismo y lo que no es. No es la primera vez que España es derrotada por el terrorismo. Te voy a dar un ejemplo. Año 2004. Aznar metió tropas españolas en Irak. Para bien o para mal, no es una discusión ahora. Pero si tú lo que haces es metes tropas ahí y después hacen el atentado en Atocha y la medida que toma inmediatamente después el presidente es quitar las tropas españolas, el Qaeda interpretó esa acción como cobardía y va a decir, nosotros derrotamos a España. No es la primera vez que España es derrotada por el terrorismo yihadista. Jamás ahora también festeja igual que el Qaeda y con los mismos gobernantes. O sea que no es un proceso nuevo esa inocentada o maldad de ciertos gobernantes cuando se trata del terrorismo islámico.
Bueno, respecto a las perspectivas, ahora ya es muy difícil mirar hacia adelante con alguna perspectiva, porque cuando esto empezó hace 7 meses, pues yo creo que ni siquiera el gobierno se pensaba en el desarrollo que esto iba a tener, en el papel de freno que iba a ejercer Estados Unidos para los operativos, especialmente cuando ya estaban en la fase final, porque cuando estaban entrando en Jan Yunes ya no se anunciaban hace 2 o 3 meses que lo siguiente era Rafah, que era el último reducto, y al final lo de Jan Yunes se prolongaba, lo de Rafah no empezaba, luego vino el Ramadán y dijeron después del Ramadán. Y ahora cuando toca también dicen que no, pero ya se está actuando. Es decir, hay mucha confusión respecto a lo que realmente está pasando y lo que puede pasar, ¿no?
Mira, yo creo que la decisión israelí basada en tres pilares. Una, jamás no va a ser más gobierno en la Franja de Gaza. Dos, jamás no va a tener la oportunidad de rearmarse. O sea, no le vamos a permitir rearmarse. Y tres, vamos a destruir la capacidad bélica de Hamás. Esos tres pilares no van a detenerse. Proteste la Unión Europea, proteste Biden o proteste la Corte Penal Internacional. Esos tres pilares no se van a detener. ¿Sabes por qué? Porque si lo detiene el actual gobierno de Israel, cae de inmediato. El que quiere esos tres pilares no es solamente el gobierno, es la población. Y la inmensa mayoría de la población de Israel está de acuerdo en esos tres pilares. El cuarto pilar sería si hay que crear después de eso un país gobernado por la autoridad palestina o no. Ahí hay más desacuerdos, pero no tantos, ¿eh? En general hay consenso que la autoridad palestina no puede ser responsable porque es igual de promotora del terrorismo que Hamás, con distintos medios. Pero los tres pilares Están claros. Por lo tanto, si comprás esta tesis que te acabo de decir, ¿Israel va a continuar atacando Rafa, sí o no? Sí. ¿Israel va a seguir atacando incluso si no nos entregan los rehenes? Mi respuesta es sí. ¿Israel va a seguir atacando por más que Egipto proteste y que un soldado de Egipto hoy haya disparado contra soldados israelíes? La respuesta es sí. ¿De qué depende la velocidad del ataque? Bueno, depende de un montón de cosas. Entre otras cosas, depende que nos vayamos acercando a las elecciones de Estados Unidos y quizás Israel lo que está haciendo es esperando a que cambie el gobierno norteamericano para recibir probablemente un presidente que no tenga los pruritos de la oposición que tiene Joe Biden.
Pues muchas gracias por atendernos, Gabriel Ventasgal. Sabemos que estás muy requerido. Iba a decir las últimas horas, pero llevamos muchos meses así de ocupados en explicar lo que está pasando, porque no solamente que son cosas que nos preocupan, sino que son cosas que resulta cada vez más difícil entender, a pesar de que hay más medios y las redes sociales, pero lo único que hacen es enturbiar la imagen de lo que realmente puede estar pasando.
Y Jorge, si me permites, ya que tú diriges a Radio Sfarad, yo quiero repetir esto. Yo creo que la gran mayoría de españoles, no está de acuerdo con el tipo de conducta del actual gobierno con respecto al Estado de Israel y hacia el terrorismo. Eso a mí me queda clarísimo y ¿sabes por qué me doy cuenta? Porque incluso en diarios como El País, los comentarios de la gente no son acorde a las barbaridades que escriben los corresponsales desde Jerusalén.
Y otro dato banal también al respecto es la votación en Eurovisión, que ha dejado en el ridículo más tremendo a los representantes de la televisión española, que no le habían dado ningún punto y que la gente justamente los premió a Israel y después a Ucrania. O sea, que esa era también la lógica de la solidaridad, digamos, ¿no?
Es que lamentablemente Eurovisión, además de un montón de cosas, se ha convertido en un lugar en donde cuanto más raro eres, más posibilidad hay que te voten los jueces. ¿Ok? Y la gente al fin y al cabo no siempre quiere eso. Y segundo, está un poco cansado de que se politice. Y en el caso de Eurovisión, el que politizó fueron los propios concursantes y las cadenas de televisión que le metieron ficha todo el tiempo a cierto tipo de conducta. Cuando tú tienes a una delirante que acaba de ser liberada de un hospital psiquiátrico como la concursante de Irlanda, y la medio de comunicación la felicitan como que es una linda transgresora, cuando evidentemente es lo más cercano a Satanás y Belcebú, y bueno, te das cuenta de que algo malo hay. Y en el momento de votar, el público europeo probablemente no quiera eso. ¿Qué hacen los medios de comunicación? Bueno, empezaron a escribir publicidades que hizo, ¿eh? Lo que hizo fue intentar hacer la campaña con dinero para que la gente vote a Israel, porque no pueden convivir con la idea de que todo lo que querían no ocurrió. Entonces tienen que buscar una explicación para cerrar esa disonancia que han creado.
Pues muchas gracias, Gabriel Ventasgal. Te dejamos de vuelta libre para seguir trabajando. Hasta la
Un abrazo,
próxima.
gracias Jorge.